¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi respeto para ti y mi saludo para toda la audiencia. Gracias por llamar.
General, un atentado narco espantoso de una escala de desplazamiento inédita hasta hoy. Dicen algunas versiones que siempre tienden a exagerar con la excitación del momento, que de un lado había 30 defendiéndose y del otro lado había como un centenar atacando, con el detalle que en ambos bandos había armamento que en buena ley tendría que ser de estricto uso militar, como ametralladoras antiaéreas que difícilmente un sicarito corriente de motocicleta y pistola pudiese instalarse nomás detrás de un artefacto sofisticado como este, servir, atender y utilizar este armamento letal como corresponde. Usted, siendo un profesional de la milicia de mucha experiencia, ¿cómo analiza, qué piensa alrededor de particularmente estos detalles? Armamento militar poderoso en manos de empresarios de frontera, por decirlo de alguna manera.
Sí, nosotros, todo el mundo maneja el tema de los armamentos, y que siempre los narcotraficantes tienen siempre mejor armamento que las propias fuerzas públicas, ¿verdad? Porque para romper un blindado, así como se rompió, o sea, que un vidrio blindado de esa naturaleza, que me imagino que siendo el tipo de narco habrá comprado de la máxima seguridad posible, o sea, que ahí se categoriza eso en cuatro categorías, quiere decir que él habrá comprado categoría 4, que está hasta para fusiles .30. Entonces, eso significa de que la ametralladora, o sea, que el fusil o ametralladora que utilizaron es un posiblemente, no me consta, ¿verdad? Una ametralladora calibre .50 que se utiliza normalmente más en un rol antiaéreo y de las aeronaves de combate. Los aviones de combate específicamente y los helicópteros de combate usan ese armamento que tiene, es como el proyectil de esa arma, es como la mitad de nuestro pulgar y tiene un alcance de hasta 3.000 metros sin problema, por decirlo así, para, como se dice, en trayectoria casi tensa. Y normalmente los armamentos comunes, como los fusiles, por ejemplo, tienen un alcance eficaz de 600 a 700 metros. O sea, que 700 metros con una mira telescópica se puede acertar bien. Pero sin embargo, esta ametralladora .50 tiene un alcance con mira telescópica hasta 3.000 metros, perfectamente se le puede acertar a una persona.
Y ahora, general, ¿y qué capacidades debe tener la persona que se sienta o se para detrás de una máquina como esta? ¿Puede ser cualquier tipo nomás?
Sí y no. No es, en principio hay que entender que esa ametralladora tiene cerca de 30 kilos. No es que se puede tener nomás en el brazo. No, eso es, me imagino que eso se montó dentro de una camioneta adentro y ya preparado más o menos como para disparar desde adentro. Entonces tiene sus condiciones, no se necesita mucha fuerza para disparar, porque solamente apretar un gatillo, pero sí se necesita un soporte, un trípode. Como mínimo, me imagino que eso habrá montado sobre un trípode de una ametralladora liviana o un trípode de 10 ametralladora APCOL. Una de las dos posibilidades tenemos. Y dentro del vehículo, más o menos ya direccionado, porque tiene un caño relativamente largo, un poco más largo que el fusil también, ¿verdad? Entonces, por eso ya seguramente tenían direccionado y ventanilla y se dispara desde adentro. Eso no, no hay ningún problema, ¿verdad? Por la forma en que se rompió ese vidrio, la facilidad con que ellos destruyeron eso y el diámetro del de la entrada del proyectil te dice que ese fue un armamento, yo creo sinceramente que es una .50. Pero en último caso que creo menos factible es que sea calibre .30. Esos fusiles viejos, no los nuevos fusiles M16. Los fusiles M16 son fusiles apenas con proyectiles de calibre 22 reforzado. Eso no. Ese fusil fue inventado justamente para no matar al enemigo, supuestamente, y para poder causar, por decirlo así, con un herido, causar 3 bajas, porque tiene que agarrar y arrastrarle o alzarle a la víctima, que no se moría enseguida. Entonces ese era supuestamente el objetivo, pero la realidad de las cosas es que fue un gran negociado de la industria de armamento de Estados Unidos para poder cambiar todo el arsenal que funcionaba a 762 NATO, hasta el 765 NATO, entonces para cambiar a el calibre 22. Y tenía su justificativo, pero en la selva un M16 no tiene comparación con un calibre 765, que es pesado. El proyectil del 765 es como el dedito meñique, y eso rompe hasta cualquier rama relativamente gruesa, rompe y atraviesa y le mata al enemigo, ¿verdad? Sin embargo, el 556, no, cualquier ramita que encuentra en su trayectoria ya le derría. Entonces hay que disparar 10 veces más el 556 que el 765 NATO.
General, volviendo a estas armas de uso militar, como esta ametralladora .50 montada en la parte trasera de una camioneta que quedó en la escena del crimen, ¿cuántas podrían estar en el inventario del ejército paraguayo? ¿10, 100, 1000? De todos modos, esta cifra...
Bueno, pues la verdad es que en el ejército paraguayo tendría que haber menos, muy pocas, porque eso más es un arma que acá en Paraguay al menos no es muy barato, ¿verdad? Entonces se utiliza más en los aviones de combate y en los helicópteros. Eso además va bien acá, un arma de la Fuerza Aérea. También se desmonta y se utiliza también en rol de tierra. Pero no hay un gran stock en el ejército, no hay un gran stock y en la Fuerza Aérea tampoco, la gran cosa, porque hoy día la Fuerza Armada de Paraguay está por el suelo, es apenas un regimiento. Si vamos a rejuntar todo lo que hay en la Fuerza Armada de Paraguay, vamos a juntar el equivalente a los efectivos de un regimiento.
A ver, arriesgando un número, General Morel Garay, ¿cuántas ametralladoras de este tipo pudiesen estar hoy en poder del ejército paraguayo? ¿20?
Y máximo, la verdad que sí.
Yo no quiero llegar, no
conozco exactamente. Generalmente yo quiero basar mis opiniones sobre una base de credibilidad. Yo prefiero quedarme como ignorante antes que perder mi credibilidad.
Okay, pero digamos, no, general, digamos que en hipótesis hay 20 ametralladores de este tipo, y en todo caso, en algún espacio de la cadena de mando en la alta jerarquía, alguien puede haber dicho: quiero un inventario de disponibilidad de estas armas, no sea cosa que este fusil ametrallador sea nuestro y de dónde se pueda haber perdido. Quiero un inventario, quiero los números de serie, quiero entrada y salida, movimiento, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser una lista cortísima. En 15 minutos debería estar disponible la respuesta, ¿o no?
Eso se dispone porque hay un inventario que se llama Inventario General Evaluado. Y cada año se tiene que controlar ese Inventario General Evaluado. Y yo te puedo decir con toda sinceridad, en la Fuerza Aérea van a tener tantas ametralladoras como tienen helicópteros de combate y aviones de combate. Y en el ejército va a haber tantas ametralladoras de ese tipo como tenga, por ejemplo, creo que los tanques Cascabel y los Urutú son los que tienen ese tipo de armamento, algunos, no todos. Más tienen una ametralladora M1A1, que es la Browning, que es norteamericana, de calibre 7.65. Pero ponle que tenemos 36 tanques, entre tanques y Urutú y Cascabel, ¿verdad? Entonces quiere decir que tendríamos una disponibilidad de 36 ametralladoras .50 máximo. Máximo.
General, dando vuelta a esta página y recordando un poco su trayectoria en el servicio público, usted fue embajador de Paraguay ante el gobierno de Venezuela ya bajo Chávez o en la transición entre los últimos presidentes de referencia conservadora y Chávez.
Yo fui allá me hice cargo de la embajada el 1 de marzo de 2001. Y ya con el gobierno de Chávez, hasta el punto que yo personalmente negocié el tema petrolero ahí, y también el embajador anterior también ya negoció y no consiguió relativamente gran cosa, y después me fui yo y negocié y conseguimos que el petróleo se venda a un interés de 1%. Eso es lo que yo traje, esa fue la propuesta que fue rechazada por Nicanor. Pero por lo visto que él tenía ya un negociado previsto. Yo vine acá el 6 de noviembre con el embajador Roy Chaverton, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en aquel entonces, ya con un convenio, con un acuerdo ya cerrado y que solamente protocolarmente se tenía que firmar. Entonces, Nicanor, que se hizo prácticamente hacía meses que se hizo cargo del gobierno, le nombra a Demetrio Rojas, una persona que no entiende tres pepinos de tema petrolero, y cuando nosotros venimos por A o B motivo, entonces Nicanor le ordena a Demetrio Rojas que patee la olla, ¿verdad? Y Demetrio entonces solicita el cambio de algunos de los términos de algunos artículos. Y eso de diplomacia no existe, eso es absolutamente estúpido y es poco cortés y poco educado en términos de diplomacia, porque los acuerdos se acuerdan realmente, no es ahí en la mesa con los presidentes, es una falacia, una mentira. Los acuerdos se terminan y se cierran por lo menos 3 a 6 meses antes de su firma oficial. Eso ya se acuerda todo antes. Adenda va, adenda viene, documento va, documento viene, se intercambia, se acepta, se rechaza, una letra, una coma, así funciona. Y yo negocié 1 año y medio, negocié ese acuerdo. Y vengo acá, venimos acá, el ministro de Relaciones Exteriores, pues ya esto viene, y a la tarde del día anterior que tenía que firmarse el acuerdo, Demetrio Rojas patea la olla y quiere que se cambie algunos artículos. Eso no funciona así. Usted puede preguntar en Cancillería cómo funcionan los acuerdos, los convenios y las declaraciones. Las declaraciones mismo de los presidentes, eso no es que viene en las reuniones de cumbre que se llamó a que firman ahí. No, esa es una mentira hipócrita. Esos acuerdos y esas declaraciones se acuerdan ya 3 meses antes de la cumbre, ya está todo consensuado lo que se va a escribir. Por una de esas raras casualidades, fuera totalmente, absolutamente de lugar, puede que se cambie algunas cosas. Pero el acuerdo ya está preparado de antemano. Así funciona. No es que lo digo yo, así funciona. Yo no soy tampoco diplomático de carrera, ¿verdad?
Ahora, general, ¿qué es lo que hizo que se cambiase de ser un buen negocio para el Paraguay a ser un gran negociado para los muchachos. ¿Qué cambió?
Y uno de ellos es, por ejemplo, primero, el acuerdo que se firmó, que yo conseguía 1% cuando se firmó, cuando Nicanor firmó, el año siguiente, después de que haya sido cambiado yo, ya se firmó a 2% de interés. Uno. Segundo, se hizo una adenda. Nicanor aceptó una adenda de que los intereses sobre cierta parte de la deuda pagaría 18%. Eso es ya demasiado claro, está de que era un robo planificado al Estado. Porque esos fondos, aparte de que la deuda en sí, también pasó a manejarse posteriormente a través de un fideicomiso. Y no se le pagaba a PDVSA, sino que se pagaba en una cuenta de un fideicomiso asociado a un banco francés. Entonces, finalmente uno no sabe si cuánto realmente recibía PDVSA. Y quiere decir que ahí está la comilona de los perros, tanto de Chávez como de Nicanor. Eso